Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una de programa.
Oído Cocina.
Buenas tardes. Que estés escuchando en este momento la COPE demuestra que tienes un gran gusto. Y de esto te vamos a hablar en la próxima hora, justo, pero del gusto del paladar. Cada 15 días, Urbano Canal y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, nos juntamos con los chefs más destacados de nuestro país y también de fuera de nuestras fronteras y hablamos de restauración. Bueno, en verdad, charlamos sobre la vida misma. Hoy en Oído Cocina nos van a acompañar cocineros de la talla de Quique da Costa o el gran David de Jorge. Ellos compondrán el menú gustativo y el auditivo corre a cargo de Dani Martín y Amaya Montero. Cuatro platos para que los disfrutes a tu gusto si te sientas en la mesa de Oído Cocina. Porque en los próximos minutos prepárate a comprobar cómo se afina un guiso y cómo se deja una canción en su punto.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, en Mugaritz el Oído Cocina es bonito, ¿no? Porque normalmente hay un silencio, hay bastante pausa, bastante serenidad en ese ecosistema.
Mi madre hace una paella horrorosa, la peor paella que te puedas comer en la vida, pero la hace con tanto cariño que es increíble.
Y luego cuando oyes Oído Cocina, ¿a ti a qué te suena esto?
A una brigada instruida, atenta y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
Y a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
El mar como despensa y como inspiración. El producto como protagonista y una diva que brilla con luz propia. La gamba roja de Denia. Nuestro invitado de hoy empezó pronto en la cocina porque a los 14 años... ya estaba entre cacerolas en una pizzería y poco a poco, desde abajo, se ha hecho camino hasta ser uno de los chefs más influyentes del mundo.
Su visión de la gastronomía está por delante de su tiempo, que un buen amigo nos decía con admiración que temía que nadie le entendiera, pero mucha es la gente que la entiende y admira. Así ha ido cambiando su restaurante hasta alcanzar las ansiadas 3 estrellas Michelin. Menús de hasta 50 platos para explicar y extraer todo el sabor del Mediterráneo. Esa es su filosofía. Y lo consigue en un restaurante que lleva su nombre en Denia. Quique da Costa, bienvenido.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, en este programa ya hemos hablado con varios chefs de vocaciones tempranas. ¿Cuándo descubres que lo tuyo es la cocina?
Pues ya metido entre cacerolas, como bien comentabais. Yo me meto en un restaurante sencillo de origen italiano, una trattoria, pizzería, como comentabais, con la única intención de, bueno, de ocupar mi tiempo en verano y ganarme un poco de dinerito para no sacarlo de las arcas, de las pocas arcas que tenía la familia y poder financiar mis estudios. Ese de Jarandilla de la Vera, nacido en Cáceres, y mi familia no tenía nada que ver con el mundo de la restauración, los restaurantes. De hecho, cuando vengo a Denia, con 14 años, no tengo conciencia, con el tiempo luego lo trataré de contextualizar, yo no tengo conciencia de haber entrado nunca antes en un restaurante de venir a Denia. Como consecuencia estaba todo muy lejos y cuando yo pasaba por la cocina de casa de mi abuela, que era con quien vivía, la veía limpiar sardinas o desplumar pájaros o cosas de ese tipo, cocina de abuela, sí. Y decían, cualquier cosa, pero esto no. Pues oye, mira, de cabeza. No tengo formación académica, los libros fueron mis mentores y el hecho de tener que firtear y conocer cocinas tradicionales o alta cocina de otros lugares del mundo me servía para coger experiencia al fin y al cabo.
Claro. Oye, a diferencia de otros chefs, y además lo estás comentando ahora esto, tú eres autodidacta, ¿cómo te has ido formando? O sea, ¿cuánto trabajo hay? Pues igual que uno se imagina pues a un juez echando horas por la noche ahí delante de un libro, no sé cuánto lo tuyo ha tenido más a lo mejor casi de científico, ¿no? Sobre todo por lo que elaboras y lo que ofreces.
Bueno, el conocimiento forma parte, y la inquietud y el conocimiento forma parte de un poco de la manera de ser del cocinero. Es inquieto, el cocinero es competitivo, porque al fin y al cabo no hace falta que hablemos de los restaurantes con 3 estrellas Michelin, 2 o 1. O sea, al final en el mismo barrio los restaurantes compiten por quién hace el mejor arroz, la mejor croqueta, tiene el mejor jamón. Al final es una cuestión de intentar mejorar, porque te va un poco la vida en ello y que el cliente te elija, ¿no? Está la democracia de los restaurantes, y lo que nos hace ser competitivos desde la base. En nuestro caso, todo venía un poco con este planteamiento. Yo tenía muy claro desde el principio, cuando ya decidí ser cocinero con 16 años y pedí trabajo aquí en El Poblete, ahora aquí queda Costa Restaurante, que lo que quería hacer era alta cocina. Y fijé la mirada en dos cocineros que de alguna manera expresaban los mismos feelings que yo tenía, ¿no? Que es naturalismo, aproximación al paisaje, cocinar con excelencia, y casi que el restaurante era la casa del propio chef. Estos dos cocineros es de origen franceses, Michel Gérard y Georges Blanc, fueron, por decirlo de alguna manera, mis dos primeros líderes, ¿no?
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Elaborando algún plato, y mi mujer ha llegado a decirme lo de: cariño, ¿por qué no te pones unas gafas para parecerte aquí que da costa? Y le he dicho, digo, aunque me parezca, sabes que no me parezco nada, evidentemente, digo, los platos no van a salir igual, ya te lo digo, que las gafas no son, es que me tienes que entender, sabes, tengo que reivindicar también y defenderme un poco, y yo le digo siempre, porque no son gafas de ver, cariño, las lleva porque le quedan bien, estoy convencido.
Escucha, eso que te pasa a ti me pasa a mí con Rafa Nadal, me pongo la cinta en el pelo y me compro mi marraqueta.
Hemos hablado de la gamba roja de Denia como la diva de tu cocina. ¿Qué tiene de especial esta gamba? A ver.
Mira, es muy singular, ¿eh? El producto, al fin y al cabo, obviamente está en el mar de siempre, y su valor gastronómico ha ido evolucionando a partir de las sensibilidades. Piensa que el 90% de los ingredientes que incorporo en mi menú actual no estaban en los libros de alta cocina de cuando yo empecé. Esos libros que fueron dogmas para mí y que de alguna manera referencia, ya no lo son. Cuando yo empecé, esos productos, la gamba no aparecía. El aceite de oliva no aparecía, no aparecía la galera, no aparecía el langostino, aparecía la cigala, la langosta, el pato, el foie gras, la trufa, el caviar, productos que no son icónicos de mi territorio. La gamba roja se ha reivindicado por sí misma, sí que es cierto que le hemos echado una mano. Yo como cocinero la he puesto en valor siempre que he podido. Es un producto excepcional que cuando yo empecé a cocinar en Navidades la pagábamos a 1.700, 1.400 pesetas. A día de hoy difícilmente el kilo de gamba baja de 150 euros, que es tanto como decir una gamba, 6, 8 euros, sí. Una unidad. Es un producto que ha alcanzado un valor gastronómico tremendo, es el mismo valor en cuanto a producto que ha tenido siempre, pero a día de hoy es muy codiciado, y justamente la de Denia, que es una lonja con tan solo 12 barcas que cuidan y miman mucho el producto y la relación con el mar, pues hace que ese barómetro normal, que es la demanda, la oferta y la demanda, hace que sea un producto muy alto, y que los cocineros que son inteligentes, la mayor parte de ellos, por no decir todos, diré que han sustituido en buena manera aquellos productos que no son tanto de su territorio y lo han incorporado a su carta.
Estaba pensando, Urbano, ¿cuánto es mi nómina en gambas? En gambas de estas. Sí, igual que hay gente que lo mide en iPad.
Lo bueno de la gamba, ¿sabes qué es? Que se pesca en el mismo mar y no toda tiene que ser la del tamaño grande. Porque yo, por ejemplo, te diré, oye, mira, yo en casa no me puedo comer alguna vez una gamba grande, o la dejaré para cuando coma en un restaurante, pero es que la gamba del tamaño 4, que es la misma gamba, pero pequeña, es una gamba que se pesca, te voy a decir, y se vende a 30 euros, que es un precio importante, o 25, dependiendo del día, pero que en esa gamba nos pegamos los tres un hartón de comer gambas, sí, ¿sabes qué te quiero decir? Que son gambitas más pequeñas, de bocado, son maravillosas exactamente igual, y no hace falta ir a ese punto de producto de tamaño más grande, de 50 gramos, que es muy costoso.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Estamos en Oído Cocina hoy charlando con Quique da Costa, disfrutando de su conversación. El concepto de tapa es muy importante en tu cocina. Fíjate, algo que normalmente cuando se oye eso, lo de Oído Cocina, muchas veces es o por una ración o por una tapa. ¿Qué es para ti la tapa?
Bueno, se define como un bocado pequeño, de un alimento de uno o dos bocados que se suele tradicionalmente comer con las manos. Se coge con las manos, el uno o dos bocados se degusta. Es una manera de definir técnicamente, pero en una tapa, por lo tanto, podría ser un nigiri. ¿No? Un nigiri, sí. No, lo coges con la mano y te lo puedes comer uno o dos bocados.
Para mis hijos hasta la sopa sería una tapa.
Hasta la sopa, con la mano. Bueno, al final y al principio es un lenguaje, y yo he creado un libro que se llama De tapas con Quique da Costa, que justamente vertebra la línea de evolución del propio libro. En términos de complejidad, por los cuatro restaurantes que tengo, Mercado Árbol de Carolina, el Poblet y Quique da Costa, en ese orden, para ir evolucionando a nivel dificultad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y lo que vengo a decir es que la tapa es un ente tan abierto en el que todo cabe, siempre y cuando se cumplan estos parámetros. De hecho, se puede comer de tapas dulces, que sí, tal vez es algo no tan habitual, pero simplemente es extrapolar esta forma de comer al universo dulce, ¿no? Y posiblemente es uno de los registros más identitarios de la cocina española en el mundo, que el mundo trata de inspirarse en esa forma de comer, que siempre es en torno a una mesa o en una barra y un ambiente siempre distendido y de diálogo, que esto es lo más maravilloso, ¿no?, que tiene la cocina, que al final en torno a una mesa nos sentimos, hablamos, compartimos, dialogamos y siempre en un ambiente jovial, ¿no?, que es lo mejor de todo. Y luego el otro plato importante o el otro concepto importante que tiene la cocina española en el mundo y que marca un poco, por decirlo de alguna manera, la tendencia en el mundo es la paella, ¿no? Claro. Que por otro lado es un plato icónico de la cocina valenciana, del cual pues yo me siento súper orgulloso de poder representar aquí y de llevar por el mundo.
Oye, ¿qué diferencia hay entre el socarrat y el quemado? Porque a mí me suele salir más un bueno, socarrat quemado.
La línea es súper delgada.
La línea es muy fina, sí, desde luego.
Y luego cuando oyes oído cocina, ¿a ti a qué te suena esto?
A una brigada instruida, atenta y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
Como los de Quique da Costa Restaurante, que seguro que es una... Bueno, en las distintas partidas tienes profesionales maravillosos.
Y de todo el mundo, además.
Y además de todo el mundo, y que estamos encantados de mandarles desde aquí un saludo también. Quique da Costa, un placer enorme charlar contigo.
Queridos amigos, Roberto Urbano, aquí tenéis una mesa esperándoos.
Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Mira, aquí están levantando, has dicho eso y están levantando un montón de gente la mano. Venga, hasta luego, adiós.
Un abrazo. Gracias.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es.
Bueno, nuestro invitado de hoy es como una de esas cicatrices de las que uno se siente orgulloso. Digo esto porque soy de los que piensa que, más que canciones, nos ha dado compañeras, amigos, dudas, sensaciones, emociones. Sus discos, a él que le gusta el vino, podemos decir que son añadas de su vida. Y nos ha mostrado tanto en ellos que es fácil, a través de su música, saber cuándo y cuánto ha sufrido y sus momentos de euforia y felicidad. Un tipo que ha empezado muchas veces y que hace 18 años, como quien acaba de nacer, seguramente lloró al mostrar al mundo su primer trabajo. Dani Martín, bienvenido.
¿Qué tal? Sí, sí, sí que lloré, sobre todo viéndolo ahora en la distancia, porque me parece horrible.
¿Sí, te parece? Sí. Suele ocurrir cuando revises algunas veces, pero...
Sí, el primer disco que hicimos del canto me parece horrible, porque yo tenía en la cabeza una cosa idealizada que no tuvo nada que ver de cómo sucedió aquel disco, de cómo pasó todo, ¿no? De cómo lo grabamos, de todo. Y para mí es un poco como una especie de taller escuela ese primer disco.
Pero tenías 22, 23 años.
Tenía 22 años, sí.
22 años. Bueno, hasta Joaquín Sabina reniega de algunos de sus dos primeros trabajos. Reniega. Yo creo, no creo tampoco que sea tanto como para renegar, ¿no? Oye, según la ciencia, desde que nacemos, nuestras células van muriendo y surgen otras nuevas. Tanto como para que en unos años seamos nuevos seres. O sea, nos hemos regenerado. ¿El Dani de hace 18 años es el mismo que el de ahora? Ya sabemos que aquel disco fue algo así que...
En ilusión, en lucha, en búsqueda, en aprendizaje, en respeto, creo que sí. En aquel momento yo era un chaval de 22 años con un discurso desde un lugar diferente al de ahora, pero seguramente con las ganas de andar un camino y llegar hasta el discurso que tengo ahora, que creo que es el que me corresponde con el momento que vivo, ¿no? Y yo creo que aquel era el que me correspondía en aquel momento.
soy un garbanzo y me queda un buen cocido por hacer. Eso lo has dicho tú.
Sí.
¿Qué te gusta comer a ti?
Pues a mí me encanta el cocido, me encantan las lentejas, me encanta el cordero, me encanta el sushi, me encanta Zahara de los Atunes, que es un pueblo que está lleno de lugares mágicos para comer. Lo que pasa es que no le aconsejo a la gente que vaya mucho porque hay mucho levante. Y si tienen 15 días de vacaciones y les hace levante los 15, yo les aconsejo que sigan yendo a otros sitios para que me lo dejen a mí, para mí solito.
Me estaba sonando, digo, o sea, lo estás diciendo para que yo no vaya, para que no se masifique, ¿no?
No, pero mira, me encanta Zahara, ¿no? Es como mi pueblo, ¿no? El pueblo ese que todos deseamos tener. Y es un pueblo muy pueblo, ¿no? donde te encuentras con la gente que trabaja en la hostelería y le ponen un amor a sus pequeños restaurantes, a sus grandes restaurantes, y hay una especie de camaradería increíble entre ellos, donde todos han luchado por tener un level super top de,
qué bueno,
de servicio, de comida, y me encanta eso, me encanta el amor por las cosas que hace la gente. Me encanta ver a un camarero que quiere ser camarero, me encanta ver a un maître que le encanta ser maître. Me encanta ver a un tío que te pone un vino y te lo pone con amor, y te pone un atún cortado, hecho de una manera increíble. A mí me gusta toda la comida, pero me gusta la comida hecha con...
¿Y la pasta?
Y la pasta me encanta, sí. Me encanta Don Giovanni, por ejemplo. Me encanta Obabú también, que está ahí en ópera. Igual, dos lugares donde todo lo hacen con amor, donde te sirven el vino en una buena copa. Obabú, por ejemplo, es un sitio que está a cualquier nivel adquisitivo y están las cosas hechas con cariño. Los jueves hay una especie como de show cabaret, así muy chulo, que hace Bruno Squarcia, que es el dueño. Y bueno, hay un montón de lugares para comer.
¿Fuera de nuestro país? ¿Así algún sitio que hayas...?
Bueno, fuera de nuestro país, México me vuelve loco. Cada vez que vamos a México... pues hay un montón de sitios riquísimos en México donde se mezcla la comida tradicional con la comida nueva. De fuera, pues...
¿Qué no te gusta?
O sea, no me gustan las cosas que no están hechas con cariño.
Ya, pero habrá algún plato que aunque lo hagan con cariño...
La casquería, por ejemplo.
¿No te gusta la casquería?
No me gusta la casquería, no. No me gusta, no sé por qué. Mi madre dice que de pequeño comía sesos y hígado y todo eso. Y digo, bueno, lo comería porque tú me lo darías.
De pequeño lo dan.
Pero...
Empanado.
Sí, pero no me gusta nada ese asunto.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio. Lloró el calderón en Madrid.
Has dejado claro en varias ocasiones que lo tuyo es el vino. Dinos tres vinos que recomiendas y con qué te gusta acompañarlo cada uno.
Bueno, pues mira, hay vinos al alcance de todos que están muy ricos, como por ejemplo hay un vino que se llama Preludio, que no creo que pase de los 16, 17 pavos. A ver, es un vino un poco caro, puede ser. No,
hombre, para un buen vino.
Para ser un buen vino. Es un vino muy rico, Preludio. Un vino un poquito más bajo de dinero es el Juan Gil, que es un vino de Jumilla, que está muy rico también. Un vino crianza, para comer así normal y corriente. Y luego me encanta Pago de Carrovejas, que si vais al restaurante de José María en Segovia, tenéis uno que os ponen, que me parece que es de autor, que creo que cuesta 16 euros y te tomas un vino que está hecho con mucho cariño. Y luego, por supuesto, hay un par de vinos que para mí son muy tops, que es No me voy al único de Vega Sicilia y me quedo en el Valbuena, que está entre medias de la León. Luego está el Pintia también. Son vinos más caros y creo que son vinos que hay que probar una vez en la vida. Igual que hay gente que se gasta 100 euros en una noche en 10 cubatas, yo les diría que fueran ahorrando de un cubata y que un día se dieran el permiso de beberse un Valbuena o un Alión o un Pintia y lo disfruten en compañía de la gente que quieren. Y bueno, creo que es un dinero que a veces no gastamos en otras cosas. Y Vega Sicilia, por ejemplo, y Pago de Carrovejas, y bueno, hay un montón de gente. Mariano García también hace cosas muy interesantes. En vinos y...
Controlas, macho.
Me encanta el vino, sí. En el Bierzo también se hacen cosas. Las Lamas, por ejemplo, es un vino que
me encanta. ¿Y con qué lo sueles acompañar? ¿Qué te suele gustar tomar con el vino, así un aperitivo?
Yo, menos con alcachofa, que te lo destruye un poco por el maridaje, pero yo creo que tampoco sé de vinos. Yo sé del que me gusta y del que no me gusta, y eso es suficiente. Pero sí que me gusta ir a sitios donde hay gente que ama el vino y que lo disfruta, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar en aquí a lo del Retiro, en Madrid, que se llama Laredo, y el dueño siempre me hace probar vinos contrarios a lo que normalmente me gusta a mí, ¿no? Y me pone vinos más afrancesados, con menos cuerpo. A mí me gustan los vinos con mucho cuerpo, y él me enseña a probar otras cosas, y eso me encanta, ¿no? El permitirte que haya gente que sabe mucho de vinos y de otros vinos y que te enseñe eso. Repito, no hace falta gastarse mucho dinero para tomar un buen vino, pero sí que de vez en cuando hay que saber valorar un poco y no siempre gastarse en 10 cubatas o en unas entradas de fútbol un dineral, y disfrutar de un buen vino una vez en la vida creo que es maravilloso.
¿Eres cocinillas tú?
Sí, soy superviviente de la cocina, más que cocinillas.
¿Cuál sería tu plato así?
Bueno, mi plato estrella es los espaguetis con carabineros y almejas. Y la receta es la siguiente, es muy fácil. Pelamos los carabineros, un carabinero bueno, carabinero fresco, por ejemplo, de la zona de Micadi y del Alma. Entonces yo lo que hago es quito las cáscaras, quito el jugo de las cabezas, quito todas las cáscaras, separo los carabineros, meto las cáscaras a cocer en el agua, eso hace un fumé, retiramos las cáscaras, cocemos la pasta en ese agua donde se ha quedado todo el sabor de las cáscaras del carabinero, ponemos en una sartén aceite, el mejor que se pueda, con ajitos,
que sea oliva virgen, y
con guindilla cayena, con las almejas, si no hay almejas, chirlas, está bien también, el carabinero y un chorrito de vino blanco, si puede ser verdejo o mejor, que esté así afrutadito. Y nada, cuando sacamos la pasta nos la lavamos para que no pierda el sabor, volvemos a echar la pasta en la olla, pero antes de echarla echamos un poquito de ese sofrito que hemos hecho en el tal, hemos echado ya las cabezas del carabinero a la sartén y removemos todo, y la verdad que es increíble.
Se me ha dejado.
Y hace un rato que no lo hago. En Zahara lo solemos hacer, y es un plato que está súper rico, y con un vino blanco eso está estupendo.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Vaya, acabando, venga, un bocata.
Un bocata, pues, o de jamón con... No hace falta ni que sea ibérico. Un bocata de jamón con tomate y con un buen aceite, con el pan calentito. O también un bocata de calamares mítico madrileño. O, yo qué sé, yo he llegado a tomar bocatas de cualquier clase en la furgoneta. Y si tienes mucho hambre, te suelen saber a gloria todos.
Y ya por último, sé que eres un tipo muy familiar. Sí. La mayoría de los conciertos, además, siempre...
Pues, a mis padres.
Sí, a tus padres. O sea que... Pues yo, eso para mí es un aprendizaje, se lo pongo de ejemplo a mis hijos, ¿no? Digo, cuando alguien sabe valorar, ¿no? Al final, porque por algo es. O
sea, bueno, para mí mis padres forman parte de la liturgia de mis conciertos, de todo, ¿no? De lo que es el que mi madre entra a darme un beso al camerino, saber dónde están situados y... Y cuando termino, siempre les llamo, ¿no? Sobre todo a mi madre por la noche, antes de irme a la cama, y a mi padre por la mañana, para preguntarles. Y bueno, me gusta porque no solo me dicen lo que yo quiero oír, ¿no? Porque todos queremos oír que
sí, está maravilloso, claro,
y fantástico. Sino que también me cuentan, ¿no? Lo que han visto, pues que a lo mejor en alguna canción no he conectado lo suficiente, o que... se ha notado que tenía algún problema con el sonido dentro, o que, no sé, mi padre siempre mira, hay gente de estas edades, las chicas les gustan estas canciones más, tal, no sé qué. Y todo eso la verdad que me ayuda y creo que es positivo, ¿no? Además son dos personas que para mí me han educado de una manera, no desde el hijo que le va bien y hay que hacerle la pelota, sino que siempre han sido críticos constructivos y también como el elemento del miedo que te contaba antes, también han sido dos pilares muy importantes para que no se me fuera la olla, porque creo que es muy fácil que se te vaya la olla con 22 años vivir una situación que no ha parado hasta el día de hoy, donde todo el mundo te toca el hombro, donde todo el mundo te dice lo maravilloso que eres todo el rato. Y yo he tenido la suerte de no creérmelo nunca. Es más, cuando me lo dicen mucho, me lo creo menos. Y ellos siempre han tratado de que yo siguiera sabiendo que era el hijo de Manolo, de Carmen, que de vez en cuando las cosas van normal, a veces van un poquito peor y a veces van mejor, que hay que cuidarse, que hay que ir a hacerse revisiones, que no somos superhéroes y que no somos tan fantásticos y tan maravillosos y que a veces cometemos errores.
Manolo y Carmen, cuando juntáis a la mesa, ¿qué suelen preparar?
Manolo y Carmen, mi madre hace una paella horrorosa, la peor paella que te puedas comer en la vida, pero la hace con tanto cariño, vale, que es increíble. Lo que pasa es que ya no cocina, ya se ha convertido en una jubilada burguesa, no por dinero, sino por comodidad, que se dedica a beber su vinito que muy se bien. Compra en un supermercado, un vino muy barato y que yo creo que no es bueno para el esófago, pero a ella le encanta y yo de vez en cuando les llevo una cajita de algo muy un bien. Poquito más rico para que lo disfruten. Pero ellos son de su bocadillo. Por la noche se compran normalmente una baguette calentita de estas de la gasolinera y se hacen un bocadillo de sardinas en tomate.
Qué rico.
Que está muy rico también. Sí. También es un buen bocadillo. Y luego son muy de chuletillas de cordero, de pescado, de verduras y de su vinito siempre, sí.
Nosotros aquí somos muy de Dani Martín, 18. Desde que empezaste pues, en esta trayectoria, ¿no?, para hacer la mayoría de edad artística, más o menos hemos ido siguiendo tus pasos. Estamos encantados de seguir cumpliendo años a tu lado y sobre todo que nos vayas marcando con canciones momentos que yo creo que ahora mismo todos tenemos algún momento en el que hay alguna canción, tanto tu época anterior como ya en solitario, que ha dejado ahí su marca, su tatuaje. Muchas gracias, Dani.
Muchas gracias. Pues nada, ojalá que esto no haya hecho nada más que empezar.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
El protagonista, David de Jorge. David de Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, estupendamente. Aquí escuchando con mucha ilusión.
Ya nos imaginamos. ¿Tú eres de los que cuando estás guisando vas probando la comida o hasta el resultado final esperas sorpresa?
No. Yo soy de los que vas afinando poco a poco. O sea, porque hay muchas elaboraciones que si dejas la sal o el condimento para el final, no cogen la sal, ¿no? Y es importante que cuando uno arranca con un sofrito al fuego y empieza a rascar el culo de la cazuela, ir añadiendo la sazón correspondiente, ¿no? La pimienta, la sal e ir armando el guiso, que es un poco la clave de la buena cocina. Y que en este concurso, hay ese hándicap, ¿no?
Oye, hay un vídeo buenísimo, no sé si lo habéis visto, es una mujer, creo que es asiática, que tiene, coge una cuchara del guiso que acaba de hacer y entonces lo prueba. Y se nota que ella ve que le falta un poquito de sal y entonces echa sal en el guiso, pero sigue tomando de la cuchara que tiene fuera con el producto desde el primer momento. Y le vuelve a echar más sal y sigue de la misma cuchara sin llegar a volver a meterla. Y se tira así como...
Esa mujer hay que entrar al concurso.
Oye, ya nos has... Es muy bueno.
Es que se tira así 5 minutos. Digo, tienen que estar esos andamitos.
Es como el mar salado. Oye, pero de todas maneras, lo de la guarrindongada es una... Vamos, una marca tuya ya, personal. ¿Esto de dónde te viene?
Nada, eso es una marca personal mía, no, eso es una marca de todos los españoles. Todos los españoles podrían patentar su guarindongada personal. Esta historia empezó hace ya muchos años que se me ocurrió preguntarle a la gente a través de un artículo que escribí, que bueno, pues qué guarradas comía con nocturnidad y alevosía, sí. y bauticé pues esas cochinadas que todos comemos como guarindongada, y la verdad que la sorpresa fue que me contestaron, bueno, pues muchísimas personas, ¿no? Y todavía al día de hoy hay mucha gente que me sigue escribiendo por correo electrónico y me cuenta su guarindongada, o me para por la calle y me confiesa cuál es su guarindongada, que es un poco la manera que tiene la gente de relacionarse conmigo, acercarse y decirme, te voy a confesar mi guarindongada.
Además has dicho, bueno, una cosa que es con nocturnidad y alevosía, porque sí, es verdad que suele ocurrir por la noche, sobre todo si has estado por ahí, llegas con mucha hambre a casa, abres la nevera, hombre, y de repente ves espaguetis, salchichas, un poco ensalada y tal, y dices, claro, a ver qué tal mezcla,
claro,
¿no?
Claro.
No, que sí, tienes toda la razón. Oye, ¿cómo ves tú el panorama de la cocina en España? ¿Crees que los programas de cocina están creando afición por cocinar, o esto es como el fútbol, que la gente no juega, sino que simplemente se sienta a verlo en la tele?
Bueno, no lo sé si realmente crean afición, pero lo único que sé es que cuantos más formas de cocina haya en televisión, yo creo que la televisión será más luminosa y más positiva, ¿no? Porque el único fin que tiene un programa de cocina de cualquier naturaleza es el bien del televidente, de estar sentado en el sofá, ¿no? Y de eso no pueden presumir todas las formas de televisión, la verdad, tener ambición tan positiva y tan luminosa, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es eso, el entender un programa de cocina como un rato de ocio sentado en el sofá, y luego el paso de levantar el culo del sofá y ponerse a cocinar, eso es harina de otro costal, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre crea afición, y eso es bueno, que la televisión sea luminosa siempre es bueno.
Nadie, fíjate que has hablado de eso, de la cocina como un lugar, un refugio, que a mí me encanta, porque yo por lo menos lo suelo utilizar bastante para eso, ¿no? Sábados, domingos, que de repente, porque quieres dar además una satisfacción también a la gente que hay a tu alrededor, a la familia, a los amigos, quieres crear algo que al final veas que les ha agradado. ¿Tú cuando te adentras en la cocina, se te van, es un poco el diván, por decirlo de alguna manera, o sea, se te van ahí todos los malos rollos que puede haber en un momento dado en la cabeza, o utilizas el momento de la cocina para coger y dejar penas o historias tristes aparte?
Hombre, sin duda, claro que sí. Y no solamente el momento de la cocina, sino los momentos previos y, lógicamente, los momentos posteriores, porque la planificación de una comida, una cena, es también muy emocionante. Coger la moto, coger el coche, ir al mercado, estar con la pescatera, hablar con el carnicero, reunir la compra, invitarle al verdulero a un café o tomarse una cañita con el charcutero, llegar a casa, ponerse un vino, empezar a cocinar, ver cómo te van tocando el timbre, va llegando la gente, se van reuniendo alrededor del fogón, se va poniendo la mesa, llega el momento del disfrute, y luego yo creo que el momento culmen, que es el momento más divertido de todos, que es la sobremesa, ¿no? Cuando ya están los platos en la fregadera y está todo el mundo dándole al vino, o dándole al cubata, o dándole al café, o encendiendo los cigarros habanos, ¿no? O sea que al final, no solamente es el momento en el que las cosas se sufren en la cazuela, sino que es un acto social, ¿no? Con muchos prismas distintos y con momentos muy felices. O sea, yo creo que el peor momento de todos es cuando se cierra la puerta de casa, se van todos y te dejan toda la fregadera hecha unos zorros y estás deseando que vuelva de nuevo la gente a reunirse alrededor de la cazuela, ¿no? Y eso es la cocina, y por eso es un refugio muy gratificante.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Con él y con mi mujer estuvimos hablando de que teníamos que renovar los votos, sobre todo porque estamos deseando volver a hacer una fiesta de celebración, porque nos pasamos muy bien el día que nos casamos y los días previos y los días posteriores, y el otro día estábamos hablando, digo, oye, tenemos que montar una fiesta para volver a hacer una especie como de renovación de votos y tal, y digo, pues nada, lo haremos, así que igual serán que te han llegado esas noticias y te quieres apuntar al festín, niño, o sea que ya os llamaré para que vengáis a la fiesta.
Vale, ¿y qué menú vas a hacer para una ceremonia tan especial?
Pues,
¿o qué tienes pensado?
No tengo nada pensado, pero si te cuento que hace 11 años o 10 años cuando me casé en pantalón corto y alpargatas, te puedes imaginar en qué consistía mi festín. Pues un festín ideal, según la época en la que uno se case, puede consistir, por ejemplo, en tener mucho jamón para cortar, tener unas buenas cazuelas de pochas o de marmitaco, tener muchas tortillas de patata, en fin, o sea, cocina sencilla, cocina conclusiva, cocina sin tonterías y platos que al final te apetece comer a todas horas. Mucho vino, mucha cerveza, la música bien alta y punto. No hace falta nada más.
El día que nos conocimos yo me desmayé. Estábamos en un bar y me caí redonda. Y estaba ahí como esto que te sacan y estaba como así, y de repente vino David, que entonces pesaba pues 230 con un puro enorme. ¡Dejadla respirar! Y me vino con el puro y era como... Y hasta hoy.
Hasta hoy.
Hasta hoy, ¿no?
Una... Vale, vaya documento más impresionante acabas de sacar. Así fue, tal como lo cuenta ella, vaya visión, pobrecilla. Joder, lo estoy recordando como si fuera con una gabardina enorme, con un culazo de metro y medio, la pobre mujer en el suelo desmayada y atufándole con el humo. ¿Qué cosas? Cayó prendida.
Salía ahumada
como un salmón de Noruega. Pero bueno, ahí seguimos. Mira, lo que te estaba diciendo antes, al final, mira, lo único que aspiras es a eso, a que tu entorno esté bien, que tu mujer tenga salud, que la gente que está alrededor tenga buen rollo y bastante hemos hecho como para estar como con ese afán de más y más. Que va. Que vuelva a amanecer y que podamos cenar y desayunar mañana.
Todos quietos, ¿eh? Que empieza esta emisión sin igual. Con este cachalote que se llama David de Jorge Zeizabarren. Impresionante. Nació con 6 kilos cuando nací. 6 kilos, me dijo tenía mi madre. 6 kilos, qué bestia. Al nacer, impresionante.
Tu madre cómo te miraba, ¿sabes? O sea,
nací como un pollo, joder, fíjate, increíble. Y al revés, ¿eh? Yo recuerdo todos esos momentos con mucha felicidad, porque al final, pues ese que estaba hablando no dejó de ser yo, ¿no? Y este proceso de adelgazar tantos kilos en 4 o 5 años ha sido un proceso, joder, muy gratificante, muy feliz, y además ahora me encuentro muy bien, así que lo único que tengo es buen recuerdo de todo eso, sí.
Claro.
Sí, lo es, sí, hombre, durante un montón de años me he escapado de los espejos como de la peste, lógicamente, porque pasas por ante un espejo y, Dios mío, ese soy yo, qué espanto, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora veo un espejo, voy corriendo a verme porque me veo guapísimo, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser como ese reflejo de que realmente no estás bien en tu pellejo, porque con tanto sobrepeso eras consciente todos los segundos y todos los minutos de tu vida que no estabas bien. Y realmente, mira, lo más complicado de todo fue tomar la decisión de resolver esa situación, que, bueno, pues que fue una cuestión de días, ¿no? En que de repente un día te das cuenta de que o solucionas ese problema o te mueres y bueno, pues le echas valentía, le echas arrojo y tomas la decisión. Y luego, sobre todo, es muy importante, que fue lo más complicado, pues buscar ayuda profesional, ¿no? Porque de una avería de esas tan grandes no se puede salir solo, ¿no? Claro, y en ese sentido, pues fue muy acertado contar con la ayuda de unos buenos médicos y, lógicamente, con tu entorno profesional y personal y tu familia cerca para echarte un cable. Y a partir de ahí, pues todo ha sido un camino complicado, pero bueno, pues le he podido dar la vuelta a la situación, ¿no? Así que tiene moraleja, que es que hasta en situaciones tan complicadas, pues a uno le puede dar vuelta a las cosas si se lo propone, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, contándolo, que está bien.
David de Jorge, ¿tú cuando oyes en un restaurante, en un sitio, Oído Cocina, a ti qué te sugiere?
Joder, me sugiere a favor de la batalla, ¿no? Oído Cocina, y me dan ganas de levantarme de la mesa, meterme en la cocina, ponerme un delantal, anudarme un trapo a la cintura y ponerme allá a cocinar y a... Y ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, cuando alguien dice Oído Cocina es que es un profesional y que es un soldado raso, ¿no? Así de claro.
Oye,
así,
sí. ¿Y si estás en la barra de un bar, qué te gusta? O sea, cuando se oye Oído Cocina es porque acabas de pedir tú qué.
Pues lo que haga falta, pero las barras de bar, qué maravillosas son, ¿eh? Y qué gran labor hacen los barmans y qué gran labor hacen los profesionales que nos atienden, que sonríen cuando nos ven entrar por la puerta de un establecimiento y te sirven un Dry Martini o un Negroni o una cerveza o un vino, me da igual. Pero cuando todo ese mecanismo se pone en marcha de que se preocupan de calmar tu sed y tu apetito, joder, yo creo que el mundo, o por lo menos tu mundo, es mucho más feliz, ¿no?
Así pero tu
que,
tapa, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería tu
¿mi tapa? Hombre, sí. Mi tapa siempre es la tortilla de patata, o sea, la tortilla de patata. El otro día pensaba en ella, bueno, pienso en ella todos los días, ¿no? Pero una tortilla de patata con mucha cebolla y luego, bueno, pues hablando de taperío, de pinchos, bueno, pues las clásicas banderillas de toda la vida que son las que más me gustan, ¿no? Sí. Pues las gildas, este tipo de cosas, la ensalada rusa, unos buenos calamares, unas buenas huevas con mayonesa, un buen marisco, en fin, la verdad que tenemos el privilegio de pisar un país de vivir en España, que la verdad que tenemos un taperío, tenemos unas barras y tenemos una manera de resolver ese tipo de cocina extraordinaria, ¿no? Así que, bueno, si me tengo que quedar con un pincho, siempre la tortilla de patata, siempre, jugosa y con cebolla. Es que este juego, de todas formas, la tortilla de patata es un artefacto tan perfecto, es una especie como de Marlene Dietrich tan maravillosa, que aunque esté seca, muchas veces puede estar hasta buena. Sí. O sea, es una cosa grandiosa. Es verdad que las tortillas de patata buenas son las jugosas, que tienen cebolla, pero yo muchas veces he comido auténticos mazacotes que te metes en la boca y dices, pero ¿cómo coño este mazacote puede estar tan sabroso? ¿No? Y es la bondad que tiene la tortilla.
Mi madre la utilizaba, ¿eh? Fíjate, para darnos de comer y dejaba siempre un trozo un poquito más duro para tirárnoslo si nos portábamos mal.
¿No? Bueno, además hay gente que le pone una peluca de mayonesa, otras que la ponen a bucear en salsa de tomate, o sea, sí, salsas auténticas crímenes contra
eso
la sociedad.
Eso es guarrindongada también, ¿eh? O sea, tope, alguna noche en algún bar, tortilla de patata con salsa. Y dice, acabo de estar de hace dos días, le han puesto aquí una salsa.
O las rellenas, sí. O esas rellenas, como siete capas rellenas de mayonesa y de espinacas y tal. Que, pero ¿qué, por qué habrá hecho esa pobre tortilla de patata para merecer este suplicio?
Pues, David y Jorge, la verdad que ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio contigo en Oído Cocina.
Ver, bueno, no, se me queman las cebollas también, no te creas. De vez en cuando se me queman las sofritas.
Pero con arte, ¿sabes? A ti se te queman las cebollas y hay quien dice, mira qué bonito, la has deconstruido.
Pero bueno, en fin, oye, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que haces, que haces un programa extraordinario, ¿vale?
Muchísimas gracias, David.
Un abrazo.
Venga, gracias, chao.
Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama, otros juran que debo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros y a veces me dan ganas de volverme y decir si tú no sabes nada de mí.
La obra o creatividad de un artista es una especie de sombra de lo que ha sentido y vivido en una época determinada. Una canción dice mucho del autor, pero especialmente de quien la interpreta. Porque una melodía o una letra necesitan tener alma.
Hoy nos acompaña una mujer que lleva 20 años demostrando que hay quien ha nacido para crecer con la música. Después de una primera etapa de mucho éxito con La Oreja de Van Gogh, inició su camino en solitario con el vértigo que da a comenzar de nuevo.
Y hoy viene a presentarnos el que es su cuarto trabajo ya, Maya Montero en solitario, y su título es toda una declaración de intenciones. Nacidos para creer. Amaya Montero, muy buenas.
Muy buenas.
¿Y estabas ahora mismo en qué crees?
Yo creo que en estos momentos hay que creer más que nunca. Sí, con la situación que tenemos, me decían, ahora a ver cómo creemos. Y digo, no, yo creo que es cuando más tenemos que creer, ¿no? Pero bueno, creer en las buenas causas, creer en los míos, creer en la ilusión y creer en todas las cosas que nos queramos proponer y seguir creyendo, porque no...
No nos queda otra.
Creo, pues eso. Pues porque no nos queda otra.
Tenemos una persona muy especial que es profesora y que nos ha comentado que era una canción que iba a utilizar en sus clases, ¿no? Que para que los chavales entiendan que no todo vale, que la privacidad pues es un derecho. Para mí es un tema que va de cara, que no se esconde. Es una especie de grito de dejadme en paz y si queréis algo mío, buscarlo en mis canciones.
Sí, bueno, y en todo el disco se refleja, ¿no? Pero si te refieres a Nacidos para creer la canción, sí. es un poquito un ajuste de cuentas, ¿no? Uh-huh. En dos direcciones. Primero, agradeciendo y valorando a los míos, porque creo que lo importante es quedarse, ¿no? Con los tuyos, con los que te quieren. Y entonces para ellos es un homenaje y luego en el estribillo dejo muy claro que ya hay ciertas cosas pues que ya... Pues no me importa.
Y los tuyos,
ya después de 20 años.
Después de 20 años ya.
Ya.
Los tuyos, entre otros, son tu hermana y también en este caso, en este disco, Benjamín Prado, poeta, gran amigo tuyo, creo, sí. También. Le hemos seguido mucho también a través de la obra de Joaquín Sabina.
Sí.
Digo, ¿cómo se escribe a Pachas canciones que parecen tan íntimas con otra persona? Con tu hermana, con Benjamín, o sea, porque es que parecen como muy tuyas aún.
Claro, no, es que, claro, con Idoia, bueno... Somos hermanas, nos llevamos 10 meses, nos conocemos. Es decir, que a la hora de escribir no nos teníamos que conocer, digamos, porque ya nos conocíamos. Pero con Benjamín yo no lo conocía, fue como un encuentro así casual. Y yo pensaba, digo, qué difícil, ¿no? Porque escribir, ahí te tienes que desnudar y contarle a alguien que no conoces tu vida. Y entonces esto o conectas o no conectas. Y Benjamín y yo conectamos desde absolutamente el primer día. Y entonces ha sido como, somos muy amigos, nos queremos mucho porque nos hemos conocido y además hemos conectado muy bien en un tiempo, bueno, ya no tan récord porque ha sido como un año así, de muchísimo trabajo, de muchos días escribiendo. Ha sido un honor absoluto, un aprendizaje tremendo. Es alguien brillante y luego una gran persona y luego me río mucho. Ha sido maravilloso compartir, y compartir en este caso, que es algo nuevo, ¿no? que he introducido las letras, ¿no? Y me ha gustado muchísimo la experiencia.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Digo que ya que estamos
estamos diciendo que tiene tantas variantes y que tiene, pues, podríamos decir, ¿verdad?, pues tantas cosas diferentes este disco, que nos parece que es un paso evolutivo también en tu carrera. Y como aquí decimos que maridamos, que el otro día me corregía muy bien Urbano, gastronomía y música, uh-huh, te vamos a hacer unas cuantas preguntas que están relacionadas con la gastronomía. Por ejemplo, ¿cuál es tu plato preferido?
La típica. Los huevos fritos.
Los huevos fritos. Pero bien hechos.
Hombre, soy vasca. Ya,
bueno, vale.
Con puntillita, ¿no?
Y además, no me gusta la puntilla, mira.
No.
Además, yo tengo en mi haber un premio muy importante, que fui la ganadora de un concurso de huevo frito.
¿En serio?
De verdad. En San Sebastián hace muchos años, pero os cuento el jurado. Arzac, Subijana, Berasategui, Castillo. O sea, bueno, hay que decir que tenía un jurado, o sea, que hice un huevo sí, como Dios manda.
Cosa seria, ¿no? O
sea, un huevo.
Pena no haber traído la sartén, ¿sabes? Sí, vamos,
no, no, yo sea, ahí tenía la sartén, tenía todo. Yo lo tenía todo, pero ahí tengo mi premio, que lo tengo en San Sebastián, de huevo frito.
¿Cuál es el secreto para que te sacan también?
Pues mira, os voy a confesar, esto es tremendo, porque yo... Esto es muy tremendo, pero yo no había hecho un huevo frito nunca. Y entonces, según iba al concurso, llamé a mi madre. Y le digo, a macho, ¿cómo tengo que hacer un huevo frito? Y decía, a ver, qué desastre, es de verdad. Y dice, el aceite que esté muy caliente, cuando tú veas que está el aceite muy caliente, entonces echas el huevo. Das un poco. Oye, yo seguí las instrucciones de mi madre y gané, lo único que puedo
decir.
Oye, me tiene mucho cariño los cocineros vascos también, hay que decir. Supongo que eso influyó un poquito.
Hablando de eso, ¿sueles visitarles, por ejemplo, a Aquelarre, Subijana, sí, Pac, sí?
Sí, sí.
Son grandes, ¿eh?
Son grandes, son maravillosos. Siempre que voy a sus restaurantes me tratan muy bien, pero no solo eso, si cuando vas por San Sebastián te los encuentras, sí, por la calle, ya nos tenemos mucho cariño porque son muchos años y son maravillosos.
¿A ti qué te sugiere la palabra oído cocina?
Que ya.
Que ya.
Ya está.
Vale.
Genial.
Me ha gustado.
Y ya, bueno, hablamos de una de las ciudades, San Sebastián, de pinchos. O sea, ¿sueles hacer rutas por ahí? ¿Hay algún sitio donde no perdones decir, oye, tengo que ir a por esta tapa en concreto, en tal sitio?
No, yo me doy una vuelta por todo lo viejo. Yo por toda la parte vieja me doy una vuelta, porque no es que vas a un sitio, tú te vas a uno y ya te comes unos pinchitos y ya te tomas algo. Y luego ya te vas a otro, y luego a otro, y luego a otro, y ya está. Y acabas, vamos.
¿Pero dónde llevarías a Vicente, amigo? Le diría, ven, que te voy a enredar con la enredadera, ven para acá.
Vente, que te enredo. Anda, que no es simpático Vicente. No es simpático y gracioso Vicente. Pues lo llevaría. A la parte vieja en general, es que no le puedo enseñar solo uno.
Vale.
No le puedo enseñar solo uno, es que tenemos mucho.
Que este va con la guitarra, bueno, se puede apoyar, ¿no?
Bueno, que si va con la guitarra, no podemos salir de allí porque se nos monta ahí. Es impresionante, ¿eh?
Es
muy impresionante verlo tocar. Y luego es un tío total, con una humildad. Nos ha sido una experiencia increíble. Me lo voy a llevar a Vicente, a la parte vieja. Vicente, te hago un llamamiento desde aquí. Busca hueco en la agenda, que nos vamos a comer pinchos a San Sebastián. Llévate la guitarra.
Y de pincho, por ejemplo, ya sé que hay mucha variedad, pero uno que a ti te, cuando llegues a un sitio, digas, mira, este sí me lo...
Mira, el pincho por el que siempre hay que empezar, o por lo menos por el que siempre yo empiezo, que es muy típico, es la gilda.
La gilda, wow.
Es que la gilda. Es que una gilda...
¿Quién nos decía hace poco? David de Jorge, ¿no?
David de Jorge...
O Subijana, alguien nos dijo también...
Quique da Costa.
Quique da Costa.
Sí. Una gilda. Una gilda. Con una cañita, una gilda bien hecha, con una cañita, con su anchoa, con su aceituna bien.
Sí.
Con su piperra, todo aquello. Bueno, empiezas por la gilda y luego ya. Tienes tanta variedad.
Para acabar, yo creo que podemos decir un bocadillo, ¿no? Sí. Así que nos guste un bocata, que digas... A los oyentes, antes de hacer un concierto o después, porque a lo mejor es mejor después, un bocata que te encante.
Yo, mira, es que antes y después de los conciertos esto es muy complicado, porque antes no puedes comer.
Sí.
Porque, claro, si sabes que se canta con el diafragma y tú te comes un bocadillo, y cantar es... No se puede.
Pesa.
Directamente, con lo cual, pesa. Y cuando sales de un concierto, sales con tal subidón, que claro, yo admiro a esta gente que dice, ah, pues mira, yo salgo, bajo, me doy una duchita y ceno. O sea, yo no tengo ni hambre, ni tengo nada de esta que me baja. Y entonces, claro, que suele ser sobre las 2 de la mañana ya, pues me suele tocar el clásico sándwich club.
Sí, claro.
Sí. Pero si tú puedes elegir.
Si yo pudiera elegir, a ver, un bocata... Os digo cuál es mi bocata preferido, venga. Pero no es un bocata glamuroso.
Vale, venga.
Pero mi bocata preferido desde pequeña es jamón Dior con chorizo.
Me encanta la mezcla.
La mezcla de jamón de york con chorizo es...
Es que yo les voy a decir una cosa, le pongo jamón de york a casi todo, te lo prometo. O sea, yo me... Chorizo pues de Pamplona, además. O sea,
chorizo
yo,
Pamplona. No digo... yo chorizo de Pamplona, pues, yo me arrebilla, chorizo. Pamplona de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí. Pamplona de vez en cuando. Pero chorizo con jamón de york es brutal.
Brutal.
Y un pan bueno, claro.
Sí,
fundamental.
Bueno, pues nacidos para creer, hoy creemos que tenemos en nuestras manos uno de los discos que nos va a durar durante mucho tiempo, que seguro que algunos de los temas van a quedar así, marcados también como clásicos ya de nuestra discografía, porque nos ha encantado, como decimos, la variedad, el sonido y una nueva invitación a seguir disfrutando de Amaia Montero. Amaia, muchísimas gracias por este Nacidos para Creer.
Pues muchísimas gracias por seguir creyendo, encantada a los dos, y deberíamos irnos un día de pinchos.
Sí, totalmente.
Venga, pues, cerramos a mí puerta. Es que ya hemos empezado con esto. Vamos. Un besito, gracias.
Si quieres escuchar todos los programas al completo, los tienes en la web de COPE, Oído Cocina. Un saludo de Roberto Pablo.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Si lo que sabes de ti te lo han contado, si en todos los tejados ves un franco tirador, si mis luces apagadas que encendidas, si la línea de salida ya te sientes perdedor, y a la vuelta de la esquina en que esperas ver el mar, si has salido de mi vida sin nada que declarar. Caso a tu destino.